Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Hola, hola, hola. Probando. 1, 2, 3.
Hola. Hola. 1, 2, 3.
Hola, ¿se me escucha? Hola.
Bueno, estamos todos listos. Bienvenidos, cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo, a un nuevo episodio de Meta Radio, el número 229. Son tantos que a veces pierdo la cuenta.
Y quinta temporada.
Quinta temporada.
Ininterrumpida.
No paramos nunca, nunca.
Jamás.
Nos hemos ido de vacaciones, hemos estado enfermos, nunca nos enfermamos.
Sí, nos enfermamos y igual lo hicimos.
Y lo hicimos igual.
En pandemia, fuimos tus amigos durante la pandemia.
Tu compañía, y hasta grabamos sin dientes, ¿no, Pato?
Sin dientes, sí, es verdad, es verdad. Meta está con vos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hicimos esa intro pizza de medianoche? Meta siempre está con vos. Hace 4 años, el ritual cinéfilo de todos los jueves, los que lo escuchan en tiempo y forma. Hay mucha gente que nos escucha apenas sale. Bueno, todos los que nos escuchan por Radio A, siempre los jueves a las 19 horas. Pero otra gente que también escucha en simultáneo por Spotify, por Audioboom, por Evox.
Y Apple lo hacen Podcast.
Lo hacen a esa hora.
Claro, porque si seguís al podcast en algunas plataformas, te llega la notificación que hay un nuevo episodio.
Sí.
Nos esperan como nosotros esperamos la temporada de Ozark.
No sé si tanto, ni tanta cantidad.
Para mí sí.
Tenemos que empezar a dejar en cada episodio un cliffhanger muy, muy ganchero para el episodio que sigue.
Y también easter eggs.
Claro.
Y en el episodio, un deadline, ¿no? Algo que tenemos que hacer en este episodio, sí o sí, para atrapar al público.
Sí. Vamos a empezar a hacerlo. A esta altura creo que ya nos conocen, pero bueno, mi nombre es Pato Paludi y me acompañan
Valeria Witch Massimino.
Valeria Wendy Massimino.
Me parece que le cabe mejor Scarlett. Wendy, ¿no?
Sí, todas. Sí.
Yo soy Fer Casals.
Bueno, vamos a hablar de varias cosas. De Ozark.
De Marvel.
Doctor Strange. Sí. Cosas muy populares.
Sí.
Y una rareza, una joyita.
Una joyita.
¿Joyita?
Sí. Una joyita.
Joyita, listo.
Así, pequeña.
Qué lindo
escondida.
Arrancar así. Ya sabiendo que no vamos a discutir. Coincidimos en que es una joyita.
Yo por las dudas corrí la taza, Fer, corré la tuya, porque siento que puede haber conexión. Y si hay conexión, yo los tomo de las manos. Y esto es verdad, aunque no me vean. Sí. Esto es verdad, habría que filmarlo.
La
y
bruja
hacemos,
escarlata.
Hacemos... ¡Esperen! Pato, ¿lo ves? ¡Ese portal!
Se está abriendo un portal hacia otra dimensión.
Tenés... Pantalla Pinamar, para ir al festival de Pantalla Pinamar, no muy lejos. Se abrió Nueva York, Tribeca, acá se abrió en Palermo. Se están abriendo portales para ir a ver cualquier festival de cine del mundo, cualquier película.
El multiverso Meta.
Se abrió Cannes. Ay, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos vamos?
Pato ya está en Mar del Plata, te
ya
comento.
Se fue. ¡Pato! Está en el micro.
Sí, yo no necesito demasiados universos, yo quiero uno solo. Mar del Plata.
Ahí está todo tan abierto.
Mar del Plata.
¿Qué frase? Está todo tan abierto.
A mí me encanta. Ahora vamos a hablar. Dale, Pato, continúa.
Ya que está todo abierto, hagamos algo, ¿no?
Y sí, olvídate. Bueno, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Fanáticos de Marvel, felices que arrancamos con esta obra.
Los tres la vimos en el cine, los tres nos tuvimos que fumar el tráiler de Avatar, ¿no? The Way of the Water. Igual a mí me gustó la primera Avatar, no sé cuál es el nivel de expectativa de ustedes con respecto a...
A mí me sorprendió cierta creatividad que para esa época tal vez no esperaba, no fui fan.
Me gusta Cameron. Hemos hablado acá de Spielberg y creo que Cameron está a la altura de Spielberg. Me parece que es el otro gran storyteller.
Pero no tiene tantas
americano.
Películas.
Con menos películas,
muchas menos.
Pero también tiene el conocimiento exacto de todo lo que hay que poner en una película para estremecer al espectador. Sí.
Yo igualmente no lo pondría a la, a la altura de Spielberg.
Y bueno,
igual me gusta, me gusta.
Le faltan 20 películas
más. Pero no tiene una película mala.
No, no, pero es muy prolífico Spielberg, es verdad. Y son muchos hits.
Pero además que Spielberg ha diversificado su filmografía, cosa que Cameron no, ¿no?
Sí, ojalá que Cameron haga West Side Story también.
En Avatar, todos con los Avatars.
Y con los mismos actores que eligió Spielberg, ¿eh?
No serían de hechos por computadora. Claro.
Bueno, vamos a empezar con esta locura como lo dice su título. ¿Qué dice el título exactamente? ¿El universo de la locura?
El multiverso.
El multiverso de la,
de la locura. Prometedor título. Este,
prometedor, bueno. Director. A mí lo que sí, más también me llamaba la atención de esta película, más allá de que lo hemos dicho acá, y se viene la primer conexión cinéfila, al menos entre Vale y yo, Doctor Strange es nuestro personaje favorito.
Sí.
A vos te enoja porque lo querés para vos sola.
Sí, es mío. Ustedes son Batman, Superman, siempre lo típico. Yo
bueno,
soy...
no, pero de Marvel siempre he dicho que Doctor Strange.
Yo
es
no mi me favorito. Acuerdo de eso. Bueno, vos decís de Capitana Marvel.
Daniel Pérez, que sabe todo lo que sucede en este podcast en las 5 temporadas, se va a acordar que yo siempre dije que
un meta saludo, es mi favorito. Un meta saludo desde el meta universo. Para este chico, que es el fan número 0.
El protofan.
Desde Perú.
Bien. Bueno, sí, como decías, Pato, Sam Raimi, dice la sinopsis, el doctor Stephen Strange abre un portal al multiverso al utilizar un hechizo prohibido. Ahora, su equipo debe enfrentarse a una amenaza enorme que, bueno, es precisamente Scarlet Witch.
¿Quién es peor? ¿Wendy? No, después lo hablamos eso, después lo hablamos. Pero para ya engancharlo, Fer, de
toda
Ozark.
La familia, todo lo hacen por la familia. Sí, es todo esa, esa es la, la justificación de cada mujer asesina. ¿Lo hago por mi familia?
Ya estás en el borde.
Es en el. Es el mismo, la misma premisa que Rápido y Furioso, ¿no?
Ya está, portal y mandamos a Pato a 1950. ¡Pum!
Ahí estaría bien el
ahí
discurso.
Está bien.
Ahí entra perfecto.
Con el cinturón en la mano.
Primero, a mí me gustó la película Doctor Strange 2.
Ah, menos mal.
Pero me pareció que el primer acto es largo, inconsecuente, hasta que empieza, inclusive empieza a mostrarse Sam Raimi en el segundo acto y en el tercer acto, sí, sí. Explota todo.
Está bien que haya, para mí me gustó que haya empezado así, porque a cuentagotas, dame de a poquito y enloquezco, madness.
No, sí. Y aparte, en todo ese primer acto te prepara esa, esa cosa premonitoria que tiene toda la película y que se resuelve en el último acto.
Sí, sí, sí.
Los sueños.
Se podría haber hecho por ahí de una manera más divertida.
Sí.
Y tal vez más eficaz.
Sí, a mí no me cerró del todo el personaje de la chica, América. América me parece que...
América Chávez. A mí me parece que...
América de México.
Sí, a mí tampoco me cerró en este sentido. Es una excusa, claramente es una especie de dispositivo, ¿no? Como sería un MacGuffin prácticamente, que es la razón por la cual le permite viajar a los multiversos. Y también me pareció una cosita un poco forzada. Yo entiendo, está bueno que haya personajes latinos, está genial. Que se muestre en la película que ella tiene dos madres, me parece fantástico porque... ¿Cuántos chicos ven estas películas que tienen dos madres o dos padres y los bulean? Y acá tenés a la película más popular del mundo hoy diciendo, normalizando eso. Eso está genial.
Es cool, está bueno.
Está bueno. ¿Forzado? Sí, también está forzado.
Bueno,
sí.
También como está forzado, entonces podemos empezar a hablar otra vez de Mulan, cuando hicieron, cuando pusieron en Eternal que lloraban, que pusieron a...
Tranquila, Vale, estás gritando.
A la mexicana Salma Hayek. Entonces... Ya está, ya no hablemos más si está forzado o no, ya está.
Está bien, no, por eso yo siempre valoro.
A mí la palabra forzado es que no está desarrollado. Ya a mí el personaje de ella no me queda para nada claro. O sea, la presentan para no desarrollar, está ahí corriendo de un lado al otro. Lo único que sabemos es que ella cambia de multiversos.
Igualmente.
Un flashback de 18 segundos
para mostrar la diversidad.
Está bien, lo celebramos. Ustedes más que yo.
Claro.
Pero...
Se ríe solo, Pato.
Y después, bueno, ni siquiera los poderes que tienen. O sea, Es un personaje no, totalmente bueno, pero ahí desaprovechado.
Se explica en la película
que... ¿Va a volver?
Se explica en la película que los poderes que tiene...
Sí, no los conoce.
Claro, los desconoce. Bueno. Y la película termina con ella aprendiendo, siendo una aprendiz sí. del Doctor ah, hermoso. Strange.
¿Va a volver en otra película?
Sí, va a volver a América.
No va a volver más. Lo pusieron porque no. había que poner no, me parece a una que mujer que represente a México.
Y se va a encariñar como Iron Casita. Man... No, como le dice Kid todo el tiempo, recordé a Iron Man que estaba siempre con Spider-Man. Ella no va a llegar a esa magnitud, pero es como buscar otra pequeña. Alguien pequeño que se está formando con quien encariñarse estos adultos.
Teniendo en cuenta lo que está haciendo Marvel con estas películas, me parece que todos los personajes están construidos para adelante. Ningún personaje se va a abandonar. Si esto, si esta factoría continúa y siguen siendo exitosos, vendrá en 2030 la película de América Chávez. No tengo duda.
Yo sigo esperando a Shang-Chi, a los Eternals. No sé en qué momento
este van a volver a aparecer. Este año se estrenaron las películas.
Sí, sí, ¿para qué?
Este año se
¿dónde
estrenaron.
¿Dónde van a volver a estar?
Van a volver a estar todos.
¿Todos?
Todos.
Oh, no,
todos.
No, no puedo esperar. Wow.
A Ken Harley Waite.
De nuevo los Eternals, otra vez.
Y ahora con estos multiuniversos, todo es posible.
El morocho con el esposo peleando contra Thanos.
Todo.
Thanos posible. Murió, pato.
Y también murió Scarlett Johansson, ¿eh?
Y nada, bueno, me gustó el cameo de Bruce Campbell también, volviendo a Sam Raimi y su mundo. Yo creo que cuando Marvel tenía este guión. Vieron lo del libro y dijeron, bueno, acá tiene que venir Sam Raimi, ¿no? Porque lo del libro remite mucho a Evil Dead.
Es, ¿cómo le gusta a Sam Raimi abrir grietas con puertas, vórtex? Está obsesionado con
puertas.
Eso.
Puertas. Puertas y...
Le encanta y que se abra ese vórtex, ese abismo. Y yo fascinada. Cuando era chica que vi eso dije, wow. Emma, me acuerdo que yo estaba en primer grado, segundo, no sé, tercero. No sé qué fecha fue. Evil Dead.
Evil Dead es...
89, 88.
Sí, 89.
Bueno, y acá
sí.
llegó más tarde siempre. Y yo después todo lo que escribía era copiándome. Siempre había un vortex. Digamos que él fue el creador de los vortex para
como,
mí.
Como uno de los Sonetis que hizo el vortex imaginario, ¿era?
Ah, sí.
El cortometraje, sí. Sí, no, bueno, faltó la puerta esa, la del sótano, ¿no?
Sí, con...
De la cabaña. Pero sí, bueno, qué recorrido también el de Raimi pensando que esa primera película Evil Dead, la primera es del 81.
Ahí está.
La primera es del 81.
Y creo que la tercera es del 88, 89.
Sí,
claro.
Sí, que es el ejército de las tinieblas.
Claro.
Qué bueno.
Y
no, y aparte, digamos que creo que fue la piedra fundacional de las películas de superhéroes de toda esta factoría, ¿no? Porque
Darkman.
Hizo la trilogía. Bueno, primero Darkman, pero la trilogía de Spider-Man con Tobey sí. Maguire son las tres de Sam Raimi. Y eso fue previo a todo este universo cinematográfico Marvel.
Es verdad.
Sí, pero también se puede remitir a la trilogía, a las dos películas de Burton, ¿no?
Bueno, que pero son anteriores. Eso es DC y bueno, es otra cosa.
Sí, sí, Marvel no, nunca la pegaba, digamos.
¿Cómo se ve la mano, especialmente si sí, en el último acto, esas criaturas, esas almas en
sí, demonios,
pena?
¿No? Él está muy demonios. Con los demonios.
Qué bien hecho. Yo no sé, ahí como era todo verde y gritando... Benedict, no sé, era sí. todo verde y él gritando solo, supongo. No,
yo estaba fascinado mientras miraba la película, porque aparte decía, no había otro director para dirigirla, porque realmente la filmó como una peli de terror.
Sí, tiene muchos.
El personaje de Wanda, de bruja, tiene momentos que es un villano, es una villana de slasher. Rengueando toda lastimada, siguiéndolos sí. por pasadizos.
Una actriz que a mí no me gusta mucho, pero bueno, está bien.
Sensacional, sí. Consagratoria la actuación.
En un momento parece Carrie, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ensangrentada.
Es que es hermana de las Olsen, las gemelas.
Definitivamente que ya... es una peli de terror. Sí. Doctor Strange. Y pensaba que la primera película, que no tenía una impronta de terror, también venía de un director que es productor en esta, Scott Derrickson,
sí.
que es el mismo de El exorcismo de Emily Rose, de Sinister.
Tiene.
O sea, eligen a directores que están relacionados al cine de terror sí. para ser Doctor Strange.
Igual esta tiene un montón de jumpscare, ¿no? De,
sí,
de,
muchos. Algunos más logrados que otros, sí. pero los tiene.
Quiero decir que en la sala donde estuvimos con Fer y mi sobrina, que la amó también la película, la gente gritaba y aplaudía en dos momentos específicamente, pero no podemos spoilear.
Eso no lo vamos a decir.
Dos momentos que estalló la audiencia. Grito, felicidad, sorpresas.
Hay cameos esperables y esperados.
Hay muchos
y multiversos.
Y hay muchos pósters de esta película donde se muestran muchos personajes que aparecen. Entonces, de alguna manera, es un spoiler.
Pero yo dos no me los esperaba. No grité como esos chicos, pero estaba contenta. Sí, sí, sí. Estaba una sonrisa de oreja a oreja.
Y especialmente también es arriesgado lo que hacen con esos personajes. Sí,
pero bueno, es un multiverso y todo claro, eso. Claro. A mí me emociona, ustedes saben. Yo estoy
Dijo.
Estoy aprendiendo.
Bueno, estás hablando de Marvel emocionado.
Estoy aprendiendo a disfrutar el universo Marvel. Igual, esta película me encantó por el toque de Raimi, por los zombies. Tiene secuencias inolvidables. Cuando aparece el Doctor Strange zombie que sale de la tumba, es Dios. Algo maravilloso. Increíble. Creo que es mi momento favorito de las 26 películas de Marvel. Pero
28.
Lo que más me emociona, creo, es ver a los actores que van sumando.
Sí.
Veía caras y digo, no puede ser, este también. Me sentía.
Donde gritaban, te dije, claro, en el cine.
Me sentía Birdman en un momento cuando le dicen a Michael Keaton, no sé de qué actor le hablan, dicen, ese también se puso una máscara, como diciendo, yeah. A este también lo compraron los superhéroes.
Todos quedan, tienen que no estar quedan. Allí.
Todos.
Tienen que estar todos los mejores, ¿no?
Robert De Niro ya está, tiene que ser un superhéroe.
falta Pacino, falta De Niro, falta Tom Cruise.
Claro.
Y algunos
y ya
más.
Está.
¿Nicolas Cage?
Sí, sí, sí. Uy, Nicolas. Ahí sí.
No, yo no lo quiero a Nicolas Cage.
Bueno, en realidad Nicolas ya hizo Ghost Rider.
Sí, que se quede ahí, claro, en ese universo solo.
Pero es de DC, es de la competencia.
Benedict, increíble también está. El protagonista, 45 años tiene. Y vos pensás que lo vimos en El Poder del Perro. Qué bien, qué distinto. No, sí. No lo podés creer. Y voy a hablar una pavada.
No, lo que vos
una
decís
pavada.
Nunca es una pavada, ¿vale?
Hablo de actuación. Ah. Todos se matan por estar acá. Y no es fácil hacer de superhéroe, no, para nada. Me fascinan los movimientos de sus manos, su postura, su porte de Benedict, para mover, para hacer el portal. No es una boludez. Lo hacen tan bien. Esto fue...
Sí, lo hacen precisamente.
Preciso. Es una coreografía que les enseñan, que significa algo. Y le ponen como todo el poder en ese momento. Es un tipo de 45 años y yo le creo que está abriendo un portal.
Que es un maldito mago.
Bueno, de Spider-Man, el amigo, el gordito... Que sabe abrir los portales pero no sabe cerrar. Cuando tiene que cerrarlo y no pasa nada, es muy divertido. Claro. Porque vos ves que hace el círculo con la mano
le
y
falta
no pasa
ese
nada.
Chico.
No,
pero
está salvando pibe. Marvel.
No.
Que le inventen ya un personaje.
Es bueno.
Pero
un saludo a Damián Carras, que seguramente ya sabe qué personaje va a ser, porque como leyó todos los cómics que existen, el amigo gordito de Spider-Man en un cómic se convierte
en una criatura.
Va a ser la película con América Chávez.
¿Viste? Claro.
¿Quién es Damián Carras? Para los que no nos escuchan, porque a Pato tira nombres y hay nuevo. Escribe en revistameta.com.ar.
Vayan a leerlo, es el especialista en cómics.
¿Más en Marvel? En los dos.
En todo.
Igual, Fer, vos solo preferís a DC, ¿no?
No, sí, yo prefiero a DC, pero claramente tengo que reconocer que Marvel está haciendo muy bien las cosas. Mi personaje favorito de Marvel todavía no apareció, que es Silver Surfer. Esperemos que algún momento lo haga.
La cara
del
pato.
Personaje.
Claro.
Es el de los Cuatro Fantásticos, es
sí,
un desastre.
Es el peor, pero tiene que decir eso.
En esa película es un desastre que es malísimo. Pero bueno, ya vendrá.
¿Por qué te gusta? ¿Qué poder tiene Silver Surfer?
Precisamente él navega entre planetas con su tabla de surf. Además es un tipo muy inteligente.
Y escucha hip hop.
Muy filosófico.
Y es amigo de América. Claro. Pues la tiene que topar América.
Sí, están cruzando universo.
En algún momento se habrán cruzado, no en esta película, lamentablemente.
Vamos a hablar de la música. Se emocionaron.
Fantástica. Danny Elfman.
Como
un capo.
Siempre.
Capo total.
Sí.
¿Cómo se nota? ¿Cómo se notan,
Sí, yo quiero que todas las películas las dirija Sam Raimi. Ya está. Basta de Chloe Zhao y esos bodrios.
Me parece que lo que...
La única mujer está bien, porque Lucrecia Martel no lo pudo lograr.
Muy gracioso.
No, no, Capitana Marvel la dirigió una mujer. Ah, no, no.
Y se viene otra dirigida por una mujer, ahora les cuento. Pero me parece que es un patrón lo que estamos viendo en esta fase 4 de Marvel, de una intención por parte de los estudios Marvel de darle películas a directores que le impongan alguno de sus sellos. Siempre respetando la historia, siempre respetando los personajes y lo que viene, porque esto es cine serializado, ya está, esto es así. Es una serie, hoy vimos un capítulo de la serie que ya lleva 28 capítulos. Pero esta apertura hacia algunos directores que tienen un sello propio, me parece que está buenísimo. Empezó con Chloe Zhao, siguió con Raimi y se vienen otras películas. Bueno, de alguna manera ya lo habían hecho James Gunn y Taika Waititi. Porque ya venían con su propio sello.
Sí, también en su momento cuando le dieron Thor a Kenneth Branagh, quisieron hacer algo de eso. Kenneth Branagh, que es como un experto en Shakespeare.
Sí.
Y Thor, que es una historia muy shakespeariana.
No salió.
A mí Thor justo es el que menos me interesa.
Yo no vi ni la 2 ni la 3. Son las dos películas que me faltan ver del mundo Marvel.
Las que vi no me gustaron mucho.
Y no vi Taika Waititi.
Me pareció para muy, muy chiquitos. No conecto con Thor. Y ahora, bueno, que se viene Natalie Portman, que va a estar con Thor, es ella también manejando, ¿cómo se llama?
Sí, ella va a ser de Thor, va a ser de Mighty Thor directamente. Y
el martillo, ¿quién lo va a tener también?
Acá, ¿no?, tengo las películas.
Igual Natalie estuvo en todas las Thor.
En la anterior no.
En la primera.
No.
Natalie estuvo en la primera.
Estuvo solamente en la primera.
¿Estuvo en la segunda?
En la Ragnarok no.
Ah, bueno, pero en el origen de Thor está Natalie Portman,
sí,
yo me acuerdo.
Sí, pero ahora toda grandiosa.
Se viene Thor Love and Thunder el 8 de julio.
Ay, no aguanto.
Dirigida por
Taika. Ya tengo la entrada.
Taika Waititi, va a tener mucho humor.
Sí.
Después en noviembre se viene la última película del año de Marvel.
Black Panther, ¿no?
Black Panther, Wakanda Forever, dirigida por
Waititi Forever.
Dirigida por el mismo del anterior, Ryan Coogler. Y ya para el 2020...
Y que murió el actor, no olvidemos de eso, terrible.
Va a haber ahí un homenaje a algo.
Sí.
Vuelve en CGI.
En febrero se viene Ant-Man and the Wasp, Quantumania, también dirigida por Peyton Reed, que es el mismo del anterior.
Pero nos encanta Paul Rudd, así que vamos a estar enamorados.
Mayo, Guardians of the Galaxy volumen 3, James Gunn. Y en julio, esto es interesante.
¿Estás hablando de qué año?
2023.
Estás hablando de 2028.
Sí, no, 2023. The Marvels, en julio, dirigido por Nia Costa, la directora que ganó en Tribeca y que dirigió Candyman, que hablamos en este programa.
Piel de gallina. Pato cerró los ojos como... ¿Qué tanto podés cerrar? ¿Qué tanto te revuelve el estómago? Si no sabes mucho.
Además te gustó
película,
Candyman.
¿Y por qué película ganó en Tribeca?
Little Goods.
Ah, Little... Un bodrio esa película.
Ah, ¿la viste al final? Porque me habías dicho que no.
¿La vi? ¿Ustedes la vieron?
Sí.
No estaba buena. no puede, tiene un contrato que no puede decir que no está buena, listo.
No me interesó. No me interesó.
Es lenta, aburrida.
Pero por ahí no es verdad como pasó con Lucrecia Martel, que al final no era verdad.
No sé qué pasó con
¿Qué pasó?
Lucrecia Martel dijo que no le gusta trabajar, ya lo dijo. Quiere estar en la casa vagueando.
Bueno, que haga eso. Candyman nos gustó a los tres, ¿o no?
Ay, hubo cositas, pero sí, estuvo bien.
Así que bueno.
Solo le dimos un 7. Espera un poquito más, si ya pasamos, Fer, porque la disfrutamos tanto y no estamos diciendo tanto. ¿Por qué la disfrutamos tanto? Es imparable. El que editó esto, dicen que se suicidó después.
No, es terrible.
Yo no sé cómo se edita, ya sé, bueno, pero me excede. ¿Cuánta gente está atrás de esta edición? Fer, ayúdame.
Justo hablando de Avatar, hay un chiste que escuché en un podcast que dicen que Avatar, que se estrena ahora luego de 13 años.
Dale, Fer.
En realidad fue filmada hace 13 años, pero lo que se está es renderizando.
Divertido el chiste.
Tanto CGI, ¿no? Y acá, bueno, también hay un exceso impresionante de CGI que me imagino
un chiste que solo puede hacer reír a editores.
Sí. No, o sea, yo no soy editora, pero es...
Sí, se está renderizando.
Vos cuando estás en un lugar, una productora, te dicen, se está renderizando, ahí no, te entendés todo.
13 años. Me cago de risa.
Igual ahora cuando termine el programa, te explicamos qué es renderizar.
Siempre se colgaba con otras computadoras, no vemos marcas. Sí, eso los jefes a veces no lo entienden. Ah, bueno, no, se está renderizando, decían los jefes. Se está renderizando, repetían todo.
Sí, ya, es ya. Es una buena excusa.
Claro, ya queremos ya la cobertura del presidente. Se está renderizando. No puede. Y nos decían, no puede ser más rápido. Entonces compren.
En Argentina no.
No, sí, pero comprá tal computadora. No. No hay presupuesto.
Claro.
Ah, Argentina.
No, sí, bueno, y también sumarme a lo que vos decías acerca de. De Cumberbatch, me parece que es fabuloso. Acá está haciendo de un mago. En un punto yo pensaba, no conocemos el personaje Doctor Strange interpretado por otro actor. Por ende, bueno, solamente no podemos compararlo. Pero me cuesta muchísimo pensar a otro actor, inclusive actores buenos, interpretando a Doctor Strange como lo hace Cumberbatch. ¿Por qué? Porque tiene patos. Y por más que sea un personaje
patos.
Que
yo tengo
a vos en la cabeza, a vos que vale, vos que decías esto de que
se toma en serio todos se sus roles
con esos movimientos, que a mí, más allá de la precisión que le da el actor, me parecen un poco ridículos. Están en el límite del ridículo.
No, no están para
mí. Y sin embargo, este actor los hace creíble por esto que digo, por el peso que tiene.
Ridículo eran los movimientos de O.A. ¿Se acuerdan la serie? Que Fer no la podía ver, le daba vergüenza ajena. Cringe total.
Mal hecho.
Pero justamente esos movimientos te hacían como revivir a personas, saltar de galaxias. Bueno, volviendo. Sí,
era un multiverso ese también.
Por eso, era el multiverso. De O.A. que Fer le dio un cero también a esa serie.
Una de las peores series que vi en mi vida.
Sí, yo en esa época no miraba Netflix.
Pero la idea está buena. Lo que pasa es que esos movimientos eran ridículos. Eso sí estaba mal. Pero la idea no estaba mala.
Yo te aseguro que si vos ves a Doctor Strange en el detrás de escena, sin el CGI, haciendo esos movimientos, por ahí parece un poco ridículo. Ah,
sí, lo que matar. Yo hablaba de todo
Benedict
verde.
Se quiere matar. Benedict.
No, no se quiere matar.
Pero bueno, piensa en la que gana.
Empecé con eso de los movimientos porque imagino que hay un entrenador diciéndole tenés que hacer así, significa que estás abriendo una puerta. ¿Cómo se crean estos movimientos? No es tirar fruta. Sí, esto hay es algo detrás.
Está sincronizado, está
todo. Pero es dos izquierda, mí, una derecha, abro el portal.
Para mí es más así, después le agregan.
No le agregan.
Sí. Para mí es más simple que eso. Está coreografiado.
Está coreografiado.
Sí, pues eso, lo que estaba diciendo recién. ¿Quién lo crea? Hay un tipo atrás que dice, mira, Benedict, vení, dos, tres, sos un mago y él lo hace a la perfección. Está todo creado, tiene un sentido. Bueno, voy a abrir un portal y lo cierro así. Como una coreografía de Madonna.
Yo igual lo imagino a Benedict en ese momento, cuando le dicen acción, pantalla verde, haciendo eso, y él mientras está pensando... Yo trabajé con Jane Campion en El Poder del Perro y también hice el Código Enigma, la puta madre.
No.
Pero bueno, la guita me la gano con esto.
Es para tiene los chicos. Presencia.
Piensa en los hijos.
Claro, por
los
nenes.
Por los nenes. Por darme Janina.
Por la señora y los chicos.
Tiene presencia.
Llega a la casa la mujer. Y viejo, ¿cómo te fue?
No, pero fuera.
Y abrite el portal.
Thor es impresionante su presencia, pero por el físico. Benedict no es su físico solamente, es. Tiene, la capa le va solo a él. La capa lo eligió. Sí,
es verdad. Y hablemos de la historia romántica que tiene la película, que me gustó mucho. Rachel McAdams, ella se está por casar. Automáticamente entendemos que ellos tenían una relación,
sí.
Y que se truncó por los deberes de él.
Efectivamente está esa historia que para mí está un poco incompleta, pero no importa. La película termina con un cameo que es la esposa de Doctor Strange.
No, bueno, pero hay distintos multiversos. Ay, para, no sé.
No sé.
En los cómics.
No lo sabemos.
No, sí lo sabemos. Porque en los cómics, ese personaje que aparece en la escena post-créditos es la esposa.
Yo voy a decir algo.
Ah, ahora entendí.
Yo voy a decir una cosa.
Como yo no conozco a los personajes, no entendía esa
escena. Con esto le cierro el culo a los dos.
A ver.
Te amo en todos los universos.
Bueno, yo no quería decirlo, pero es lejos la mejor frase de la historia del cine romántico. Sí. Nunca escuché algo así.
No, sí, en Drácula. En Drácula. Crucé océanos de tiempo para encontrarte.
También es buena.
Erizada.
Pero no, no, esta es mejor, esta es mejor. Aparte, ya sabíamos que se lo tenía que decir y lo dijo.
Y en Lost soy tu constante.
Sí, está bien. Jerry Maguire... You complete me.
Bueno, ahí hay una 5. En Top 5 no sé si entra esa, pero sí puede ser.
Sí, igual todo lo que dijimos es super cursi, la 5, ¿no?
También. Y el amor es así.
Vamos a reconocer eso.
Y después la otra frase que yo les conté, que se la dije a una chica y fue
no, era así. Tuve sexo en todos los universos, tengo sexo con vos. Te fornico, no quiero decirlo, te fornico en todos los universos.
Qué buena
esa. Esa es buena.
Me encanta acabarte en cada universo.
Es que bueno. Ah, eso no es curso, eso está bien.
Eso es para otro tipo de película.
Para otro
tipo
de película. No,
no, no, no toquen la mesa, nada.
Sí, Fer nos
levita,
está
acá. Levita.
Fer cree que somos así, superhéroes, superheroína, que tenemos que levitar. Ahora, sí. Una nueva, más allá que Edita, no podemos tocar la mesa, porque sale el sonido.
Porque
pará.
Él lo siente en su cabeza.
A todos los oyentes de este episodio, no tenemos un tambor, sino que es que acá presente en el estudio, sino que. Pato y Vale golpean la mesa.
Bueno, había que ver WandaVision para entender un poco lo que sucede.
O WandaVision.
En esta WandaVision, para entender lo que sucede en esta película.
Sí.
Porque ahí sí que te perdés algo muy importante.
¿Tuvo hijos Wanda? No, bueno, Wanda con Maxi, claro, y o
no
con
podés
Icardi.
Entender por qué ella es tan mala o de dónde salió esta bruja escarlata. Y bueno, eso se habla en WandaVision.
Sí, bueno, de nuevo, ya la tarea ya no es solamente haber visto las 28 películas anteriores, sino además las series de Disney Plus. Ahora está Moon Knight.
Dicen que Loki es muy importante también. Loki. Yo no la vi Loki y no entendí.
Loki,
¿es verdad
vimos...
que Loki
sí,
se
conecta.
Relaciona
todo
con
conecta,
esto?
Todo conecta. No con
Everything
esta.
Everything is connected, dicen.
No con esta, pero sí con Thor.
¿Con qué?
Thor.
¿Con Thor? ¿Thor?
Thor.
Thor.
Ah.
Thor.
De
Thor. Thor. Thor.
Euforia, dijo la otra vez. A veces habla en castellano, a veces habla muy en inglés. No
está bien, sabe. Si quieres lo digo sin la H. No,
está bien. Thor.
¿Y Steven? ¿Steven cómo es?
Stephen.
¿Stephen o Steven? Steven es un King. Bueno, esto son chascarrillos internos, no, no, espero no que la gente haya entendido.
Nos gustó, pero no nos gustó tanto como Northman, ¿no?
No, ah, bueno, estamos hablando de otra clase de
película. Otra cosa. Que...
Northman es lo máximo. No pude hablar.
Iba a dar un ejemplo también argentino, pero no se me venía uno a la mente. Claro. Como Granizo, no, pará. Difícil, bueno.
Zenitram con...
Bah, ya tira un nombre de
Piki
con Juan Minujín.
Y la ventana queda al patio con
Juan
Mariana
Carlos
Pérez de la
Clique. Rodríguez de Ballena.
Sí. Pato inventa nombres y no los conoce nadie. No, cine de autor con Marcela.
No, sí, hay una película de 1999, excelente. Okay. Está en YouTube. Sí. Búsquenla, realmente búsquenla. Y bueno, lo protagoniza Juan Carlos Roberto Ballena.
Juan Carlos Ballena.
Y dirigida por. Que no dirigió hizo, más.
No dirigió más después.
Después de esa película no dirigió
obra
más.
Obra maestra,
Masterpiece.
Bueno, estamos acá.
Ya está terminado, la verdad que...
Parecemos Family Guy que siguen, viste, que no sabes cuándo terminan. Contentos con Doctor Strange, disfrutable en cine.
Sí, paremos de criticar a Marvel después de todo.
No lo criticamos.
No, de todo el daño que le hace.
Hasta yo dejé de criticarlo.
Y a Netflix.
Y además se dio lo que yo predije acá hace muchos años, que es que...
Ah, Fer, es Doctor Strange, Fer.
Estas películas siguen salvando al cine. Comentemos que fuimos a una función del día sábado, repleta la sala, repleta.
Yo no quiero ir más un sábado.
Como nunca antes de la pandemia, hasta antes de la pandemia.
Terrible. Mucha gente. Yo decía, prendan más el aire.
Bueno, ojo que yo fui a ver Northman, que ustedes dijeron que no me vieron en la sala.
No, no te vimos.
Sí. No, estaba Lucas Manuel y ustedes dos. Yo la fui a ver a
sí,
otra función.
Sí, la fui a ver una semana después.
Y había... unas 60 personas que también...
¿En Recoleta?
En Recoleta.
Ah, después de la zona.
Pero es mucho para una peli como Norman. O sea, no es mucho, pero para lo que estamos viendo cada vez que vamos al cine, ya ver 60 personas en una sala...
Y acá alguien la vio en Connecticut y había 50 personas en la sala.
Claro.
Bueno,
hay que calificarla.
Hay que calificarla, si no estamos recolgados.
Calificarla, no sé si habrá conexión cinéfila.
Yo le voy a poner un 9.
Bien, tiro así de una. Bueno. Yo también le voy a poner un 9, Pato Paludi.
¿Y Fer qué va a hacer?
Lamento.
No sé. Lamento. Chloe Sao seguro fue más.
Sam Raimi.
Lamento que la película me gustó mucho, pero es un 8.
Oh. Ah, yo pensé que iba a decir, le tiro un 7. Está bien, bueno. Está bien, Fer, estuvo re bien ponerle un 8.
Y ahora seguimos con una serie de televisión que finalmente terminó. Vimos la media temporada que faltaba. La primera había sido a principios de este año.
Sí, que dividieron la última temporada en dos partes. Sí.
Así es, la cuarta temporada de Ozark, estamos hablando. Terminó la historia. ¿La vamos a spoilear? ¿O no se puede decir cómo terminó Ozark?
No, sí, no se puede. Sé si se puede, pero tratemos de no spoilear.
Ya la vio todo el mundo, ¿eh?
Ya esta, la vio esta, todo
esta
el mundo.
Sí, esta sí.
Y además que alguien
no,
puede...
No, hay gente sí. que no la vio es porque ya no la va a ver, supongo, ¿no?
Porque, bueno, hablar de estos últimos 7 episodios es hablar de, bueno, cómo cerraron la historia. Y más allá de que yo tengo 1000 críticas con Ozark, pese a que la disfruté completamente, me parece que la decisión que tomaron de que los malos ganen, entre comillas, me pareció que corresponde a lo que veníamos
sí,
viendo.
A lo que siempre vimos.
Y que se sale un poco de esta idea de castigar siempre a los antihéroes, ¿no? Que esto pasó con otras series a las que esta serie remite, como Los Soprano y Breaking Bad, donde finalmente recibieron su castigo, los malos. Y en esta no. Entonces me parece que se despegaron de ese tipo de finales.
Sí, incluyendo Dexter, que ustedes hablaban
Dexter,
la otra vez.
Dexter, que sí. También, te también. Iba a decir justamente
yo no
Dexter.
No la vi, pero los escucho. Siempre los escucho.
Gracias.
Es muy lindo estar y verlos, ¿eh? Trabajar, me encanta.
Cuando Pato
la dinámica
mandaba,
entre ustedes dos.
Cuando Pato mandaba los audios en pandemia. No, Dexter fue maravillosa y te llegó al alma. Esta no era una serie para que te llegue al corazón. Todos queríamos que ganen los Bird. Queríamos que ganen.
Sí, pero el corazón de la serie en ese caso
sí, es, hay un corazón
es el personaje, claro.
Y justo es castigado, sí. Pero bueno.
Sí.
Es castigado.
Justamente.
Qué pero, triste, ¿no?
Vos querías que muera.
Sí, no, sí. No. Me parece que yo
me dolía mucho, pero felicité a los guionistas.
Claro.
Los felicité.
Yo quería que suceda lo que sucedió, pero me parece que precisamente.
No, me duele mucho, me duele
se
mucho.
Se sale de lo que veníamos viendo y me parece un premio al espectador. Me parece que el espectador no resulta castigado con el final, como pasa con muchas series. Y vos decís, bueno, le dediqué 4 años de mi vida a esta serie. Que el final me respete.
Sí, igual yo la vi toda un tirón, no había visto la primera parte y en todo este fin de semana la vingué. Me la vi en 5 días los 14 episodios. Y les digo que yo creo que no está a la altura de lo que fueron las 3 temporadas anteriores, esta cuarta. Pero sí pienso que es el famoso final digno. O sea, se retiraron cuando se tenían que retirar. Me parece que ya la serie no daba para más.
Para sí, mí sí estuvo a la altura de las anteriores y está perfecto que no. haya terminado acá. No creo que no haya estado a la altura.
Para es
mí
una crítica.
Le falta, sí. Salvo en el último episodio, me parece que le falta el gran impacto que tuvo la serie en otras temporadas anteriores.
Pero
en todo
hay
momento
una crítica,
miraba
sí.
el capítulo y decía, ¿cuándo va a dirigir uno...?
Jason Bateman.
Sí. Y claro, yo decía, no hay ningún episodio tan impactante como para que sea dirigido por Bateman.
Igual sabes que
y bueno, el final lo dirige él.
En general, pero, sí, pero sabes que en general se les dan a los actores a que dirijan episodios.
El mejor director de esta serie es Jason
bueno,
Bateman.
Pero se los dan porque
que ganó, ¿te acordás que no lo podía creer?
Los mejores episodios los
dirige
él.
Es una manera de mantenerlos contentos, porque sabes que no pueden abandonar la serie, entonces
sí, igual pasa de todo, ¿viste?
Sí,
Ozark
sí,
se caracteriza eso que todo pasa, no un quilombo, 10 quilombos por episodio.
Bueno, esa es una de las cosas que no me gusta de la serie.
A mí lo que más me gusta.
Porque es un recurso que se repite. Esta crítica que vos decís, Pato, de que bueno, la serie no a partir de la tercera temporada ya no creció. Es porque repite la estructura. Cambiamos un narco por otro. Cambiamos una amenaza por otra.
¿Qué es lo que dijimos en otro programa? Sí, ¿qué es lo que la gente quería?
Hasta la tercera como que van sumando cosas nuevas.
Sí.
Llega a ese punto, ese clímax total con el final de la 3. Cuando ya descubrimos la organización. Y bueno, ahora van a llegar a México. Claro. Van a conocer a los del cartel. Y claro, ya no había mucho más. Ya se había revelado que iba a estar por ahí el tema. 14 episodios me parece que se hizo un poco largo.
Para mí, para nada.
No me aburrió, pero digo, bueno, ya les digo, me faltaba más impacto.
Sí
me gusta.
Bueno, cualquiera,
sí, chicos. Me gusta que es muy fiel a la premisa que tuvo siempre la serie, que fue lo que más me impactó a mí, es que no hay personajes buenos, ninguno.
Sí, sí.
Ninguno. Cuando se suma sí. El FBI,
el FBI terminan también es
siendo
malo.
Tan corruptos como ellos. O sea, sí. Todos están sucios.
Por eso valoro el final.
Sí, sí, sí. Fue en coincidencia con todo lo que vimos. Sí. ¿No? Quizás solo un personaje.
Hablen tranquilos, yo no pienso como vos, Pato, ni como vos, Fer. Para mí estuvo bien como las anteriores, impactante todo el momento. ¿Qué más querías impactante para que sea digna de dirigir por Bateman? No ¿qué sé, más impactante?
Recuerdo muchísimos episodios de la 1, de la 2, de la 3 que me impactaron más.
A mí no.
En la 4, claro, llamamos a los personajes, conocemos todo y bueno. La serie ya está, va solita.
Me parece que hay un recurso.
Y creo que lo que hacen bien sí. Es, ya está, terminarla. Porque otras series la siguen hasta la temporada 5,
no, ya
6,
no, para más.
7. Todo. Porque incluso esta serie ni siquiera tiene un final.
Sí, sí, bueno, tiene un final de, o sea, esa historia.
Podrían, digamos, seguirla.
Sí, podrían.
Pero bueno, ¿qué pasaría?
En el imaginario de cada uno de ustedes. Pasaría? Van a seguir así.
Pero a mí me parece que hay este recurso de crearse deadlines dentro de un episodio de horas o de minutos para cumplir algo, porque si no mueren todos, muere toda la familia. Me parece que se repite mucho. Y hay algo que la serie hace precisamente en esta última temporada. Lo del accidente del automóvil. Me pareció lo peor.
No, bueno, eso fue un...
Porque...
Eso sí fue un McGuffin.
Bueno, péguenle gratuitamente a Ozark, no, que fue maravillosa.
Nadie va a decir que es mala. Bueno, yo no estoy diciendo que es mala.
Yo tampoco estoy diciendo que es mala.
Estoy diciendo que se retiró a tiempo.
No.
Y no siempre
hace lo mismo, repite la fórmula. A mí no me molestó para nada. Era lo que quería el público, que repita la fórmula. Es la esencia de Ozark. No la iban a cambiar en la cuarta temporada.
Ojo, 4 años.
Y la mayoría de los personajes ya habían muerto. Esos que nos marcaron. Como Darlene, con un montón de personajes.
No, Darlene murió en esta temporada.
En la primera etapa, Fer, en la primera etapa. Ahora querían, ya está, es los personajes que quedaron, no iban a aparecer nuevas historias.
Y no, porque terminaba.
Es ir cerrando todo. Sí, bueno, para mí cerró perfectamente.
Más allá, digo, de el personaje de Ruth, que era el corazón de la serie, a mí también me parece que cerró perfectamente la serie, lo dijimos. Sí, sí. Pero me parece que también hay que señalarle que la serie tiene elementos un poco engañosos, un poco de falta de respeto al espectador, por ejemplo, con esto del accidente que termina siendo nada y que lo planteaban como un posible final de la serie.
Eso no me molestó porque era obvio que era para enganchar, ya que la dividieron en dos partes.
Bueno, nada,
no me
te
voy
molestó,
a agarrar con vale. Eso. No, a mí nada me molestó, Fer.
Fantástico.
Fantástico.
La disfrutaste
100%. 100%, me encantó.
Sí, yo también igual la disfruté.
Yo también, claro, sí, pero aparentemente no se puede dar claro, una crítica. No,
es buscarle, viste, algo perfecto, hay que buscarle
no,
errónea.
No hay bueno, cosas perfectas, bueno, nada es perfecto.
No, nada es
perfecto. Sí, ni nadie otras, es perfecto.
Sí, sí. Acá han dicho que hay series perfectas, que hay películas perfectas, los escuché, chicos.
Y después, bueno, la serie está ya desde la temporada pasada, pero en esta cuarta... Les digo que todos son malos, pero entre todos los malos hay una que es la más mala de todos.
Mujer.
De todas, que es Wendy. Sí, Wendy sí. Es la peor, es la más mala. Pero en el último episodio la quieren redimir con ese amor por la familia.
Igual es más mala ella que el otro que hace todo lo que
sí,
ella...
Sí, es más mala.
Sí, es más mala. Y
ella es la más mala.
Sí, porque lo manipula.
No, y él es un
manipulador. Y él se deja manipular.
Sí, claro. Ah, bueno. Claro, ella es muy, muy fuerte y manipula.
Se aman, todo por la familia. Todo por la familia.
No se aman, no se aman.
Es por la familia o les pegamos un tiro.
Hay algunas charlitas en esta cuarta temporada donde ella le dice, si querés, después de esto, cada uno
lo voy a entender.
Sí, hubo momentos de mucha emoción, siempre vinculados a Ruth. Siempre lo que te emociona,
Ruth,
lo que te toca el alma es Ruth. Ese momento que ves, la ves a ella pensando en toda su familia, es conmovedor. no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me emocionó hasta, leo casi las lágrimas, ¿eh? Bueno. Ver a toda la familia ahí.
Y ella, no sé cómo te llega hasta las lágrimas, porque
ella sentada en el techito.
Era la misma fórmula, ya estabas un poco podrido.
No, porque el único personaje que yo creo que tiene un arco súper interesante es el de ella, que tiene muchos dilemas.
Bueno. Se viene una...
Marty y Wendy están siempre en la misma, siempre es como un
círculo. Se viene una precuela de cómo era Ruth de chiquita, cómo llegó a los Langmore, así que mirá la voz, ya que era el corazón.
Que no venga dentro de 5 años cuando ya no me importa.
Ahora bien.
Y voy a mencionar, que a nadie le va a importar, el hecho de que hay un episodio que está prácticamente dedicado a el rapero Nas, uno de mis favoritos.
¿Es el que aparece ahí?
No, pero se utiliza un...
Ah, la canción.
Varias canciones de un disco clásico que es Illmatic, y es parte de la trama, hasta en el punto en el que Ruth conoce... Accidentalmente con el rapero Killer Mike de Run the Jewels.
Acordate cuando mencionás Killer Mike.
Esto es para nadie.
Killer Mike.
Killer Mike.
Yo lo menciono porque yo creo que todo ese episodio hace referencia a letras de las canciones de Nas. O sea, en Argentina no lo agarró nadie.
Hoy en referencias que solo entienden en Brooklyn,
claro.
Fer les va a contar.
Y Nas.
Claro, no, no solo en Brooklyn, creo que en Estados Unidos lo entendieron. Aquí en Argentina nadie casó una, por eso lo menciono.
No, aparte ni siquiera se traducen las letras de lo que ella está escuchando, y quizás eso es un error.
Es verdad.
Si era tan importante la letra, quizás
era importante.
Todo termina cuando ella le dice a Killer Mike, sin nombrarlo a Nas, dicen, si él hubiese cambiado, no hacer ese disco, pero no vivir la vida que vivió. Y bueno, la respuesta de Killer Mike es... increíblemente conmovedora.
Entonces, bueno, bardeen a una serie completamente conmovedora con Nas.
Yo no bardeé
a
la serie. Nadie la bardeó.
Y búsquenle, ay, lo del autito, ay, la repite la fórmula.
Te comento,
yo no hablo de eso.
Fue un cierre, pero fue un cierre que no tiene grandes ideas nuevas.
Para mí
un cierre,
bueno, está bien, chicos.
Que tenía que cerrarse de esta manera.
Fue un cierre muy bueno. Bueno,
igual llegó un momento que era desesperante, porque digo, bueno, se están preparando para la fiesta, falta, yo estoy mirando, digo, faltan 10 minutos.
Y decís que no hay nada impactante.
Y decís, yo esperaba el momento del padrino, o sea, mientras ellos están en la fiesta, te van mostrando la masacre, cómo resuelven todo. Y otra vez se vuelve a complicar y bien, uy, digo, no puede ser, pero digo, está bien. Es fiel a la serie.
Una serie que cada 2 minutos se te complica.
Sí, sí, y hasta el minuto final están todo complicado. Y de hecho, termina siempre complicado. Hasta el segundo final está todo complicado. Sí, sí. Maravilloso.
Creo que todo el mundo vio Ozark, que si no empiezan ahora, bueno, y terminan en un mes.
Agradezcamos que terminó. Porque ya es verdad, no sé si se soportaba.
Y que terminó bien.
Más giros, y siempre lo mismo.
No. Ya todos sabíamos que este era el final, así que hablemos siempre de lo
mismo. Ah, ya sabíamos que era el final.
Sí,
¿no?
Ya lo habían anunciado ellos en la temporada tercera.
Sí,
que era
porque creo que ya se dieron cuenta. Che, no damos más, ¿qué hacemos?
Bueno, sí,
Pato. Y bueno, dale. Cerremos esto que ya abrimos y nos vamos todos.
Vos seguís viendo las mismas películas
igual. Con un vagón de guita.
Seguí viendo las mismas películas independientes que tratan de la ventana que da el patio.
Sí. Y Jason Bateman dijo, loco, miró los guiones, dijo, sí, está bien, yo no quiero dirigir nada acá.
Bueno, vamos avanzando porque ya está, la nueva bardela.
Laura Linney saltó y dijo, bueno, yo dirijo el anteúltimo. Bueno, dale, denos los últimos dos a nosotros. Robin Wright Penn dirige, ya no es Penn, Robin Wright solo.
Hace un montón que no es más Penn.
No, es verdad. Robin Wright dirige 2 episodios.
Sí, ya también dirigió House Oscar muy bien.
Muy bien.
Bueno.
Muy bien.
Le damos un cierre como terminó Ozark. Nosotros también le damos un cierre a Ozark. Está ese círculo. Están, como hizo Pato, el Pato, los anteojos de Fer, mis rulos. Y dejamos un lugar, ¿qué pasa ahí?
¿Qué pasa?
¿Un continuará?
No. Continuará no.
Un homenaje a Julia Garner.
Sí, Julia es todo.
Sí, le vamos a dar el sello de aprobación meta para el que no vio la serie.
A toda la serie.
Que la vean.
Sí, sí, es maravilloso.
Bueno, Pato, la siguiente película la encontraste vos revolviendo un viejo baúl que encontraste en el ático.
No, porque es 2022.
Sí, no, ni siquiera sé cómo llegué a la película.
La película llegó a ti.
Sí, creo que en una página vi el póster, me llamó la atención, y un póster muy engañoso porque está lleno de armas y de cosas que parecía una película tipo Los Indestructibles de Stallone.
Y la tijera.
Y me encontré, claro, con una obra de teatro de suspenso, de misterio y muy inteligente.
Una obra de teatro como, la vamos a decir ahora, la decimos después, ya todos la pensamos, todos. Rope.
Sí, claro.
De Hitchcock.
Por eso, sí, yo les dije, por favor, véanla, porque creo que la peli tenía esa referencia muy clara. Y
o
que,
sea, a ustedes les gustó una obra de teatro. Fer, ¿te gustó la obra de teatro? Pato, ¿te gustó la obra de teatro?
Sí, me gusta el cine que transcurre en una locación.
Por cosas que recordé acá, de temporadas pasadas de Meta. ¿Nosotros estamos avanzando en nuestra trama o somos como Ozark en nuestro podcast?
Las películas que son, comillas, como una obra de teatro, son un arma de doble filo. Pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. En general salen muy mal.
Bueno, estamos hablando de The Outfit.
The Outfit, sí. De Graham Moore.
De Graham Moore.
El director de Imitation Game con Cumberbatch.
Mira, no tenía ese dato.
Conexión Meta.
En realidad no. Nombrado antes. En realidad no el director, sino el guionista. Porque él empezó como guionista.
Bueno,
esta es su primera película.
Sí, sí, sí. Y trabaja Mark Rylance.
Mark Rylance.
Este actor que ya es el preferido de Spielberg, ¿no? Que ganó los
Oscar. El buenazo. Hace siempre de buenazo.
Siempre,
¿no?
Hace de bueno. Tiene una cara especial para ser.
No me gusta. Lo tengo ahí en un límite.
A mí nunca me gustó. En esta peli lo amé. Pero no es un actor que me guste. Siempre digo que le tengo un poco de bronca porque le ganó los premios a Stallone cuando estuvo nominado por Creed.
No mires arriba. ¿Te gusta? ¿Te gustó el papel?
Pero ahí es una parodia, pero está acorde a todo. Todos están bien y mal al mismo tiempo. No mires arriba.
El Ready Player One también es ridículo.
Y él como gigante.
No me acuerdo qué hacía. Y a mí la del gigante es una de las cosas más divertidas que vi en mi
vida. Yo disfruté esa película.
Yo la vi en cine y me reí como un nene.
No la disfruté.
¿Cómo era? Big Fucking Giant.
Big Little Friend, no me acuerdo.
Sí, porque era BF de Big Friend Giant.
A mí lo que me sacó fue él. El gigante me sacó. No era esa cara. Bueno. No.
Era así, era muy, muy dibujito.
A mí me encanta. Es muy divertido. Bueno.
Les leo la sinopsis.
Vamos con la sinopsis, que seguramente va a ser horrible.
Sí. El sastre inglés, Leonard Burling, permite que la mafia irlandesa use su local porque son sus mejores clientes. Una noche, uno de los jefes de la mafia se presenta en la tienda para que le cure una herida de bala.
No entendí nada igual.
Bueno, está bien, sí. No es una mala sinopsis porque no revela nada. Y realmente es el origen de la historia, ¿no?
Esperen, ¿esta es una película de suspenso, mafia, drama?
A mí me dio mucho...
Suspenso.
Club. Sí. A mí me dio mucho cine... De los 40.
Misterio.
Y tal vez de la época donde se transcurre la acción. De los 50, ¿no? Me pareció una película en ese sentido, hasta por la música, que me remitía a si era blanco y negro y si había planos medios. Esta película es un poco más cinematográfica que las de aquella época. Era directamente una película vieja.
Sí,
en el buen sentido lo digo, ¿no?
Tiene cosas. Bueno, ya dijimos, la referencia total es La Soga y Hitchcock. El manejo del suspenso que hay en la historia. Una sola locación.
Buenos diálogos.
Buenos diálogos y un montón de personajes que van apareciendo y van complicando todo. Sí. O sea, pasan muchas cosas en la película. No es que porque transcurre en un solo lugar y con el sastre es una charla entre dos personas.
No.
O sea, se complica.
Y básicamente
el tipo se va metiendo.
Se complica como Ozark, claro, todo el tiempo.
Como Ozark. Porque el tipo es un simple sastre que queda metido en este gran quilombo. Pero de a poco vamos viendo que la inteligencia de este tipo lo va a llevar a planear algo mucho más grande.
Es,
¿no?,
una muy buena historia, es un muy buen guión. Y yo cuando la veía recordaba...
Tiene cosas tarantinescas también. Pensé en Perros de la Calle, con todo el tema de las traiciones entre ellos.
Y también la única locación de Los Ocho Más Odiados.
Y apuntándose las armas, sí, ¿no? Sí, esta es una película que a Tarantino seguro le va a gustar.
Sí, claro. Va a estar en el top 10.
Y pensaba cuando la veía en vos, Pato, que en el episodio anterior dijiste que la película El Monte no tenía un final impactante por falta de presupuesto. ¿No? Esta es una discusión que tenemos constantemente con Pato, que yo digo que al cine argentino no le falta presupuesto, sino que le falta talento.
No, bueno.
Y acá...
Es largo, eso no solo esa frase.
Esta es una película donde, para mostrar la llegada de un auto, hay un tipo atrás del decorado con un reflector pegándole una ventana para simular la llegada de un auto. Ese es el nivel de presupuesto que tiene esta película. Entonces digo... No hace falta presupuesto cuando se tiene talento y un guión sólido.
Bueno, yo dije que la película, hablando del monte, merecía un final mucho más
claro,
grande
que no lo tenía.
Por todo lo que construyó.
No, pero lo tenía, sí, por falta de presupuesto.
Dije, no,
no había creatividad, no hubo creatividad.
Lo tiene, sí que hay creatividad.
Acá
hay un gran fuera de campo.
Bueno, más allá.
Lo necesitaba la película.
Olvídate del monte. Hablo en general cuando el argumento es: ¿y qué querés? Acá no hay presupuesto. No.
A veces cuesta lo del presupuesto, pero vean, a veces sí, son las ideas. Ya lo hablamos mil veces.
Esta película filmada en un estudio, en dos putas habitaciones, con cinco personajes y un tipo que hace el auto con un reflector.
Y vean Rope también, ¿no?
Sí. Entonces,
la soga.
El baúl ese.
Faltan ideas, falta un guión sólido. Falta talento.
¿Pero de qué hablas? No sé de qué hablas, porque el monte
vueltas,
no la vieron.
Vueltas.
Entonces, de nuevo, no estoy hablando.
Y no tergiverses lo que
repito,
yo dije.
Repito, no estoy hablando del monte, sino estoy hablando en general. Bien. Del cine argentino.
Bien.
Cuando vea el monte, seguramente.
Me parece que el Corral te gustó, ¿no?
Voy a confirmar.
Me parece que el Corral les gustó. Sí, había unas escenas.
El Corral les gustó
cuando
mucho.
Cuando vea el monte, seguramente confirmaré
sí,
esto.
Sí, te va a gustar.
Te lo hicimos a conocer a vos.
Sí, sí. Pero.
Pato.
Basta de usar el argumento: en Argentina no tenemos presupuesto. Basta. Miren esta película. Está hecha con dos mangos, pero hay talento.
Igual hay presupuesto, pero no siempre. Ya otra vez vamos a hablar de bien repartido. Habrá que ver cómo continúa eso. Igual yo no me fasciné tanto con esta historia. La super valoro, pero no estoy tan extasiada como están ustedes. Me gustaron los obviamente, los giros que va viendo al final, que ya te lo ves venir. Ah, entonces, no vamos a spoilear. Ah, entonces él, bla, sí, bla, 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 bla.
Pero
bla, bla.
Es que son las típicas películas que tienen tantos giros y tantos giros que ya
ahí
sabes
no jode,
que
ahí no jode.
En un momento te das cuenta que no va a terminar todavía, no, que no. Faltan un par de
es verdad, más. Es verdad lo que dice Vale, pero los giros son.
Es verdad lo que decís vos,
sí,
Vale.
Sí, una vez
es
pasó la frase.
Pero los giros son tan disfrutables
que
se los perdonás.
Es que.
Sí, acá perdonamos todos, chicos.
¿Será que eso, que la película la vemos en una sola locación con pocos actores, que cada giro hace que la historia sea aún más clever, aún más clever? Mira, sí, hay más, y había más, y había más.
Igual no hablan compra. De películas en una locación, yo me quedo con Ryan Reynolds enterrado. Creo que esa es insuperable para mí.
Sí, no, esto
es una pequeña locación.
Es un poquito más grande esta película.
Sí, un poquito más tarde.
La chica que aparece, la única mujer que aparece en la película es Zoe Deutsch, que es hija de, por eso lo menciono, es hija de la actriz Lea Thompson de Back to the Future, la madre, ¿se acuerdan?
Mira vos. Sí.
Y el director.
Thompson. Y sí. Ya no te entendía, Lea Thompson.
Y el director, precisamente Deutsch, que es el que dirigió Pretty in Pink, la película de John Hughes.
Sí.
Así que viene de familia de cine.
Bien.
Empezó bien,
me
muy
hizo
bien. Bueno, la encontraste así, navegando, Pato.
Sí, de curioso, porque fueron esos días que estaba encerrado en casa.
Está bueno recomendar.
Con la boca mal, sí. Y bueno, buscando qué mirar.
Está bueno recomendarla porque sin duda es una película que se te pasa. Que nadie tiene en su lista.
Quizás,
¿no?
Mark Rylance puede llamar la atención de alguien. De hecho, sí. Yo la terminé eligiendo por eso.
En un momento me gusta, Pato, seguro que a vos esto te gustó. Que empieza como a hacer lo sospechoso de siempre.
Sí, sí.
Que empieza a inventar en el momento, eso me fascinó.
Sí, sí, sí,
por ahí mi parte favorita, porque el otro ya te lo veías venir.
Y no, muy Ozark, es verdad, muy Martin.
Sí,
para
sí.
Salir, inventar salió algo rápido, momento. Pensar algo rápido.
Sí.
Y lo resuelve bien el guión. Entonces, y quizás, bueno, repito lo que dije, que este dispositivo lo haga una y otra vez, hace que una película chiquita se haga más grande.
The Outfit a mí me gustó mucho, le voy a dar un 8.5.
Sí, yo le voy a dar un 9, me gustó muchísimo.
Y
no sé si para top 10, pero me encantó.
Y yo le voy a dar un 7.5.
Bueno, igual la recomendamos, los tres la recomendamos.
Sí, pero no tanto como ustedes.
Mañana,
sí.
Viernes 13, es el cumpleaños de Fer.
Sí, Fer cumpleaños.
Hoy nos quedamos despiertos y
gracias.
Festejamos.
Festejamos.
¿Eh? Soplamos la vela a la medianoche.
Hasta que las
soplen. Soplen ambos.
Fer lo toma como un día muy, muy importante, el día de su cumpleaños.
No, para nada. Vale, me carga precisamente por eso. Cumplo 49.
Lo dijo ante el micrófono.
Lo dijo ante el micrófono.
Ah, viste antes que no se podía decir.
Debería esconderlo.
Él está orgulloso.
La mujer siempre tenía que ocultar la edad, ¿se acuerda? ¿No?
Sí,
el hombre nunca.
A vos has ocultado la edad, así que
por
no
eso,
te hagas.
La mujer lo tiene que ocultar tradicionalmente. El hombre lo puede decir, mostrar sus arrugas, a la mujer no. Tú maquíllate, tú no digas la edad. Siempre sí, sí. Fue así.
Bueno, ¿y cómo te encuentran estos 49?
Bien, bien, bien. Lo importante es la salud, ¿no?
Bien. Salud, amor.
Salud, amor. Check.
Trabajo.
Check. Todo check.
Mucho amor. Más amor que salud.
Igual. Solidez en ambos.
No, pero el regalo de Fer. ¿Cómo se elige el regalo de
Fer?
Es
muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, mi sobrina es como Fer. Quiere un iPhone. Siempre todos quieren un iPhone.
El iPhone.
Lo único de que nació.
¿Cuál era el equivalente nuestro de lo que ahora sería un iPhone? Cuando nosotros teníamos 12, 13.
No, y la. Para mí me acuerdo.
La computadora.
El Sega, que me compré, claro. El Sega era como. Wow.
¿Te lo compraron?
No. Nunca lo tuve. Lo tuve cuando ya había salido la Play.
Para mi
siempre era como pobre.
Yo no tuve cumpleaños de 15. No, no quería el show, por suerte, el vestido y todo eso.
¿Y qué
eso.
Te regalaron a cambio?
Unos pesos. Que la familia, no re poco. Todo esto no lo escuchas. Re triste toda mi
plata
historia.
Plata de hoy, 5.000 pesos. Nada. O sea, que no hacías nada.
¿Sabes lo que me compré? ¿Sabes lo que me compré? ¿Qué? Un televisor Brock Sony de 16 pulgadas para mi habitación. Porque yo no tenía televisor en mi habitación. Y me llevé la videocasetera de 1986.
¿Y ese televisor?
Y veía películas y películas y películas. Como loca, en mi habitación encerrada con llave. Películas una tras otra, una tras otra. Y después vino el DVD. Ese televisor está aún en el armario.
¿Está?
Sí. ¿Sabes cuál es el mejor regalo? Dos tickets, un ticket, los tickets aéreos que se puedan.
Claro,
eso. Ese es el mejor regalo. O un tatuaje. Ese es el mejor regalo.
Cosas que quedan, ¿no? Los viajes y los tatuajes.
El mejor regalo, viajar.
Por ejemplo, una SUBE, ¿no? Sería un buen regalo.
Una SUBE cargada con 500 pesos.
¡Wow!
Para que des vuelta por todo Buenos Aires.
Me voy a Tigre.
Bueno, claro. En los chicos, siempre nos remontamos a antes, cuando éramos más chicos. Era el auto. Sigue siendo hoy el auto, sí, ¿no? El auto para el hombre,
chicos,
siempre.
Quizás sí.
Era así.
Puede ser, sí.
Los 15 de la nena y el nene era a los 18 el auto. Lo que vivimos aquí en Argentina.
La moto no, porque te matás.
Te matás aquí en Argentina.
Antes de terminar, déjame decir que vamos a recomendar dos podcasts que salieron de nuestras clases de podcast.
Ah, muy bien, sí.
Qué bueno eso.
Que ya pueden escucharlos en Spotify. Se trata de un podcast que se llama Mates del Bienestar. Está hecho por María Raimondi, que fue alumna nuestra. Y trata sobre wellness, bienestar, la vida y tal.
Bueno,
y también uno que se llama El Combo que Lee, de Harold Tamara, que es de Colombia. Que también fue nuestro alumno. Así que búsquenlos en Spotify.
Sí, tuvimos alumnos de Argentina, de México y de Colombia. Y próximamente hay otros lugares.
Se vienen nuevas clases. Ya lanzaron la nueva fecha para los nuevos cursos.
Y también estamos esperando el podcast de Jonathan Gómez, que todavía está ahí en preproducción, que nos escucha hace mucho y se viene con algo muy interesante, Jonathan Gómez.
Bueno, ha llegado la hora de irnos. Esto fue el episodio 229. ¿Se vuelve a abrir un portal?
Para que elija a Fer donde quiere ir por su cumpleaños, claro. Fer, por favor.
Mira, hace bastante que estamos grabando, así que me voy a cualquier lado menos acá.
Abramos cada uno un portal.
Ahí estamos, Estamos con los... Es el final del programa y abrimos el portal.
Mi nombre es Pato Paludi.
Yo soy Fer Casals.
La maga, Valeria Karina Massimino.
Hasta la próxima, chickens.